realidad diferente. La cuestión es qué base, qué razones tenemos para tener semejante esperanza. Porque cuando decimos que esperamos algo, queremos decir distintas cosas. Podemos decir que nos gustaría que algo ocurriera, que ojalá ya quisiéramos nosotros que fuera así. Pero cuando la Biblia, este libro que tenemos delante de nosotros, habla de esperanza, no nos habla con este lenguaje, con el lenguaje de nuestros anhelos, deseos, de lo que quisiéramos que fuera, sino con la seguridad, con la certeza, con la garantía de tales hechos como los que nos cuenta acerca de Cristo Jesús, de su vida, de su muerte, de su resurrección. Con la misma seguridad nos anuncia que pasarán estas cosas que leemos en Apocalipsis. Vamos a leer en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, las palabras de Juan en su visión en el versículo 9 hasta el final del capítulo. En Apocalipsis capítulo 7, comenzando con el verso 9 y acabando con el último versículo, que es el 17, dice así Juan en su visión: después de esto, bien, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los cuatro seres vivientes, se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria, y la sabiduría, y la acción de gracias, y la honra, y el poder, y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Esta visión de Juan nos habla de un futuro, el futuro que creyentes durante tantas generaciones y siglos han esperado. Y la pregunta que nos hacemos es: sí, esperarlo han esperado, pero desde luego que no ha venido y ha ocurrido. ¿Se equivocaron entonces? ¿Cómo entender la urgencia, ¿no?, con la cual esperaban el suceso y acontecimiento de estas cosas? Ciertamente que vemos que en el Nuevo Testamento el testimonio del cristianismo primitivo es que Jesús vendría pronto. Que igual que aquel que había muerto en aquella cruz, resucitado de los cielos, resucitado de la muerte y ascendido a los cielos, volvería también a esta tierra y haría nuevas todas las cosas. Pero de eso ha pasado mucho tiempo. Siglos en los cuales generación tras generación ha pensado que Cristo vendría en su época. Y es por eso que una y otra vez tenemos que hacernos esta reflexión, considerar a la luz de las palabras qué confianza, qué seguridad podemos tener de estas cosas. Somos criaturas del tiempo, sujetas a él. De alguna manera queremos pensar más allá de nosotros mismos y nuestras circunstancias, pero nos damos cuenta que es imposible. pertenecemos a un momento histórico del cual formamos parte. ¿Os habéis fijado que toda la gente que anunciaba el fin del mundo siempre lo anunciaba en su propia generación? Es curioso, ¿verdad? Alguien podía decir, bueno, vendrá el fin del mundo dentro de 2 siglos, ¿no? Pero no, todo el mundo pensaba que ocurriría siempre algo, pero en el tiempo, precisamente, debido a que ellos pudieran dar testimonio de ello. ¿Por qué? Porque de alguna manera ese anhelo y deseo tiene que ver con nuestro presente, con lo que es nuestra vida ahora. Y es por eso que muchas veces, ¿no?, se ha visto ese anhelo, ese deseo de la realidad nueva de estas cosas como simplemente una confusión entre lo que nos gustaría que fuera y lo que realmente es. Cuando escuchamos a líderes políticos como en nuestro país hablar de la famosa expresión de Trotsky, asaltar los cielos, ¿no?, inmediatamente nos viene a la mente, ¿no?, el sueño revolucionario. Cómo durante generaciones, ¿no?, ha habido hombres y mujeres que han entregado su vida por el sueño de un mundo mejor. Pero el cristianismo, a diferencia de la revolución que el marxismo ha querido traer a nuestro mundo, no creía ni confiaba en la violencia y en la fuerza como su instrumento. Tampoco simplemente en la capacidad intelectual. Muchos en la religión misma han confiado en que por medio de el conocimiento de lo que es para ellos verdadero, de cómo deberíamos vivir, este mundo llegaría a ser una realidad. La vida de las personas cambiaría en la medida que conocieran, que descubrieran, ¿no?, cómo deberíamos vivir. Pero la realidad es que el gran pensamiento y la filosofía de tantos hombres a lo largo de los siglos no ha cambiado. En lo esencial, en el corazón mismo de las cosas, la vida de los hombres. Por supuesto que ha habido un progreso, un avance, un desarrollo. La tecnología, la ciencia, el conocimiento no es lo mismo que desde hace siglos. Pero sinceramente nos creemos que el ser humano ha cambiado, en el fondo. Que pensamos que en nuestra generación hemos llegado a alcanzar un conocimiento que ha transformado el fondo mismo de nuestra vida, lo que es realmente las últimas cuestiones. Me temo que no. Cambian nuestras circunstancias, la situación, los medios en los cuales vivimos, pero los problemas siguen siendo los últimos. Caemos muchas veces en lo que el profesor de Oxford, C.S. Lewis, que fue convertido al cristianismo, C.S. Lewis, llamó el esnovismo cronológico. El esnovismo cronológico quiere decir que cada generación, de alguna forma, piensa que su tiempo, ¿no?, que esa cronología que le pertenece, es la privilegiada sobre la faz de la Tierra. Todos piensan, claro, esa estaba bien para otra época, para otro tiempo, pero en el mío, claro. Ahora, con el conocimiento que tenemos, la sabiduría, lo que dice la ciencia, ¿no?, lo que podemos nosotros pensar, ¿cómo podemos creer estas cosas? El esnovismo cronológico, claro, es paradójico porque se repite en cada generación. Leemos a los filósofos griegos y ellos pensaban que habían llegado al sumum de la cultura. La civilización ya no podía ir más allá. Desde Atenas en adelante, realmente, lo único que iba a llegar era esa sociedad ideal. Y se repite el sueño una y otra vez. Sueños milenaristas en la Edad Media, el Renacimiento y una nueva época, el siglo de las luces en el 18, el comienzo de la tecnología en el 19, todos y cada uno de estas personas que vivieron en estas generaciones creían que vivían en el sumo. No podía llegarse mejor a un progreso y a un avance mayor que el suyo. Es nuestro sueño, nuestros anhelos y deseos. Pero esto no es lo que la Biblia llama el reino de Dios. El reino de Dios no es simplemente la capacidad de progreso, avance o desarrollo que el hombre pueda tener. Hablamos de un cambio dramático, de una circunstancia realmente extraordinaria, un acontecimiento sobrenatural. Literalmente viene de los cielos. Así es como acaba esta visión Juan en Apocalipsis. Del cielo surge esa realidad que crea un nuevo cielo y una nueva tierra, fundiéndose cielos y tierra en un nuevo mundo, en una nueva creación. Por lo tanto, lo que el cristianismo proclama asegura que no vendrá ni por el conocimiento y en la reflexión intelectual, ni por la fuerza de una revolución o la expansión de una religión. El Islam, por ejemplo, considera que por medio de la fuerza, por medio de la violencia, va a implantar el orden de cosas que espera en el mundo. Pero el cristianismo es muy diferente. Vemos que desde el principio su mensaje espiritual lo que hace es cambiar la vida de individuos, de personas. El cristianismo va avanzando por la renovación y transformación individual de tantas personas. Y cuando llega a confundirse con el Estado, con el poder, con la realidad del gobierno, se adultera. Inevitablemente vemos que se produce esa perversión. Ya no es el cristianismo del principio. ¿Por qué? Porque su señor y maestro dice: mi reino no es de este mundo, le dice a Pilato. No podemos confundirlo realmente con los sueños, aspiraciones y deseos que el ser humano ha tenido. Pero ¿qué confianza podemos tener en ese mundo nuevo? Si nos fascina tanto estas historias apocalípticas, ¿no?, de desastres en las que parece que vamos abocados a un cataclismo, ¿no?, es de alguna forma porque todos tenemos miedo, miedo a lo desconocido. Esto produce una ansiedad profunda en nosotros, el saber qué va a ser de este mundo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué va a ser de nuestra propia vida. Algunos dicen que si realmente estamos tan interesados en estas cosas, es porque todos nos enfrentamos a lo que alguien ha llamado un apocalipsis individual, a la realidad de que cada uno de nosotros se va a enfrentar ineludiblemente a la inmensa incertidumbre que produce la muerte, una cita segura, inevitable, a la cual todos nos enfrentamos. Y la pregunta que hay después de la muerte, filósofos, pensadores, todo tipo de personas a lo largo de la historia se la han hecho. Pero ¿qué seguridad tenemos de que la respuesta que podemos llegar a alcanzar se basa en algo cierto, algo seguro? ¿No será simplemente su imaginación, sus deseos, sus anhelos que confunden con la realidad? El apóstol Pedro, del cual hablábamos el otro día, decía que si él tenía una esperanza viva, es por un hecho, el de que Jesús resucitó de los muertos. Entender la importancia que tiene la resurrección de Cristo para la fe es fundamental. ¿Qué sentido tendría realmente el mensaje cristiano si Jesús no resucitó? El apóstol Pablo se hace esa misma pregunta, no es nueva. La hace en 1 Corintios 15. ¿Qué fe sería esta si realmente lo que ocurrió fue algo espiritual, que no tuvo que ver con el mundo material y físico? La conclusión del apóstol es que nuestra fe es vana. Vana porque si Cristo realmente no resucitó, nada ha cambiado y nada cambiará. La resurrección se convierte, por lo tanto, no solamente en el anuncio, sino en el hecho de que podemos esperar una realidad nueva. ¿Qué significado tiene la resurrección de Cristo para los cristianos? La resurrección de Cristo para los cristianos significa, ¿no?, el hecho, en primer lugar, de la resurrección de un orden moral. El gran problema que tenemos es que el mal prevalece. Por mucho que nos esforcemos en cambiar este mundo, en buscar una mayor justicia, nadie se engañará pensando finalmente que la justicia tiene la última palabra en el presente. Todo lo contrario. Vemos que aquel que hace lo malo, de alguna forma se sale con la suya. No hay una consecuencia, no hay una retribución directa. Dostoyevsky, sabéis, se hizo esa pregunta en su famoso libro Crimen y Castigo, ¿no? ¿Cómo podemos realmente esperar que va a haber consecuencia, ¿no? Retribución, recompensa a nuestros actos, si lo que parece es que el crimen queda sin castigo, que podemos seguir viviendo a pesar del mal que hayamos hecho. Uno de los salmistas, también en el Antiguo Testamento, Asaf, ¿no?, observa a la gente conocida por la opresión, por la explotación, por el abuso de otros, cómo se aprovechan y salen con la suya una y otra vez. Y en su corazón empieza a dudar, empieza a cuestionar realmente qué sentido tiene vivir de frente si el malo se sale con la suya. No es nada sorprendente, por lo tanto, lo que muchos observan, ¿no? Si uno puede, en su corrupción, ¿no?, llegar a un fraude tal, ¿no?, que finalmente simplemente por un proceso legal que salga a su favor tengas muy poca consecuencia por el mal que haya hecho, ¿no será esto un aliento para muchos a hacer lo mismo? Porque ciertamente vemos que muchas veces el castigo, si queremos decirlo, la recompensa, la retribución al mal que hacemos no se corresponde realmente con ello. En ese sentido, para el cristiano la resurrección de Cristo es la resurrección de un orden moral. Decir que hay una última palabra. ¿Por qué? Porque aquel que vendrá de los cielos juzgará a los vivos y a los muertos. El mensaje de un juicio final, de una última palabra de la justicia, es lo que hace en definitiva que aquel que cree pueda confiar, esperar que hay alguien que tiene la última palabra, que hay un tribunal del cual no podemos escapar, al cual todos nos tenemos que enfrentar. En este sentido, vivimos en un mundo no solamente de relaciones rotas, sino de tremendas ofensas. Y estas, como sabemos, muchas veces quedan en esa impotencia, porque no pueden ser realmente retribuidas esas ofensas. El creyente confía, por lo tanto, en una justicia última, pero confía en algo más. Porque delante de esa justicia perfecta, ¿qué garantía y seguridad tenemos que nosotros estaremos libres de ella? Claro, este es el gran problema que tenemos cuando juzgamos a otro. Podemos señalarle con un dedo, ¿no?, pero hay otros cuatro dedos que nos señalan a nosotros. Siempre nos parece el mal mayor en la otra persona que en el nuestro. Tenemos excusas, justificaciones para todo. Pero la realidad es que nosotros también tenemos conciencia de que no somos mejores. ¿Cuál será la medida, entonces? ¿Sobre qué pauta se deberá valorar nuestra vida y podremos confiar y esperar en ese día? En nuestro texto nos habla de que la realidad que ha dividido al hombre, separado en barreras y muros una y otra vez, un día será abolida. Esta mañana hablábamos de cómo esto se produce en las palabras de Pablo en Efesios. Solamente hay una abolición última de esas separaciones y divisiones, la de Cristo, en su cuerpo entregado en aquella cruz. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, que Cristo abolió, derribó, echó abajo toda esa barrera y separación que había entre los hombres. Por eso es que Juan, aquí en esta visión, lo que ve que es una inmensa multitud. Una gran multitud que nadie podía contar. A veces los cristianos han tenido un afán especial en mostrar que son pocos los que se salvan, ¿no? Comparativamente con todos, la mayoría, ¿no?, que toman el camino equivocado, los que parece que van en el camino correcto son relativamente pocos. Pero en la visión de Juan, fijaos que la impresión que nos quiere dar es toda la contraria. Es de una gran multitud, de una inmensa salvación, ¿no? No tenemos que pensar en términos pequeños, ¿no? Nos dice que habría tantos, ¿no?, que no se podría contar, de todas las naciones, de todos los tribus y pueblos. Decíamos esta mañana que el ser humano se ha dividido a lo largo de la historia y hasta el día de hoy. según pueblos, naciones, culturas, lenguas. Vivimos en la era de los nacionalismos, al mismo tiempo, ¿no?, de la globalización. ¿Cómo entender todo esto? Al mismo tiempo nos sentimos parte de un mundo muy grande, pero en realidad creemos que pertenecemos a un mundo muy pequeño. Y todo esto produce un conflicto en nosotros. ¿Quiénes somos, en primer lugar? El mensaje cristiano te dice que tu identidad, ¿no?, está en una realidad mucho más importante que tu lengua, tu cultura, tu nación, el pueblo al cual pertenezcas. Y esta visión la da la presencia de alguien, el que llama el Cordero. El Cordero es el anuncio que desde el principio del Evangelio hace Juan el Bautista. He aquí, decía, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya desde el principio del Nuevo Testamento vemos este mensaje. El mal del hombre, lo que la Biblia llama el pecado, si no es quitado, hará que una y otra vez vivamos la pesadilla en la cual nos encontramos. Alguien tiene que quitar ese mal de este mundo para que este mundo sea diferente. No sirve mejorar, no sirve avanzar o progresar. El mal tiene que ser quitado de nosotros. La esperanza bíblica que los profetas del Antiguo Testamento, que la ley misma de Moisés anunciaba, era que por un cordero, por un ser perfecto, una criatura realmente sin mancha, pudieran de esa forma ser quitados, cubiertos por su sangre, limpiados, ¿no?, lo que llamamos los pecados, la maldad del ser humano. El judío, por lo tanto, en aquel templo en Jerusalén, presentaba estos animales, buscando de alguna forma compensar, cubrir, buscar alcanzar ese favor de Dios. Pero el mensaje de Juan, al comienzo del Evangelio, es que he aquí el Cordero, en mayúsculas, el Cordero de Dios mismo, que quita el pecado del mundo, y apuntaba a Cristo Jesús. Cristo Jesús viene y vive entre nosotros, siendo Dios mismo hecho hombre, pero se presenta como un cordero. Como un cordero que, como podemos imaginar, no es alguien que viene a traer con el poder de la fuerza su reino a este mundo. No es el emperador romano, no es el revolucionario judío, es Dios mismo, viniendo humildemente, sufriendo, padeciendo como aquel cordero hasta la muerte misma. Y nos dice que en la presencia del cordero toda aquella multitud se rodeaba. ¿Por qué? Porque el cordero reina por los siglos de los siglos. El que está sentado en el trono, el que gobierna por siempre, se anuncia que será ese mismo Cordero de Dios que vino a este mundo. La confianza de los cristianos, por lo tanto, es que aquel mismo Jesús que adoran, que siguen y que admiran, por supuesto, un día volverá, y volverá para reinar y gobernar para siempre. ¿Cómo será este reino del Cordero del que aquí se habla? Fijaos en primer lugar la expresión de limpieza. Las ropas blancas. Vestidos de ellas está esta multitud, con palmas en las manos. Le pregunta también a continuación, ¿quiénes son estos que están vestidos de ropas blancas? Y él le dice, Señor, tú eres el que lo sabes. Y él le dice, son los que han salido de la tribulación, que han lavado sus ropas, que las han emblanquecido en la sangre del Cordero. De lo que nos habla, por lo tanto, es de una suciedad, de una contaminación mayor que las cosas malas que hacemos en este mundo. Cuando hablamos del mal, hablamos de dos cosas, ¿verdad? Fundamentalmente. Hablamos de cosas que podríamos hacer bien y hacemos mal, lo que la gente llamaría pecados. Los pecados muchas veces entendemos que son como actos, como hechos, digamos, reprobables que hacemos a una costa y de nuestra propia conciencia. Pero la Biblia entiende que el problema del hombre no son los pecados simplemente, las cosas malas que hacemos. Hay como una contaminación, una suciedad, una mancha, ¿no?, que hay en cada uno de nosotros, ¿no?, y que acompaña a toda la humanidad. Esa realidad es la que explica, ¿no?, decíamos, la corrupción del ser humano. Algo que está en nuestra propia naturaleza, intrínsecamente, venimos a nuestro mundo con ella y acompaña a todo lo que es humano. Al escritor inglés Chesterton, otro conocido converso al cristianismo, una generación antes de la de Lewis, ¿no?, una vez le preguntaron de un periódico en la prensa: ¿y usted cuál cree que es el problema del mundo, no? Hacían una encuesta y mucha gente contestaba, ¿no? Yo creo que el problema del mundo es la pobreza, otros decían el poder, la explotación, ¿no? Cada uno tiene su explicación, ¿no?, de cuál es el problema del mundo. Pero Chesterton, este ingenioso escritor inglés, escribió una breve respuesta, tan breve que era simplemente una línea. Le dijo a este periódico británico: estimados señores, el problema soy yo. Firmado G.K. Chesterton. Lo que Chesterton estaba diciendo con esta frase es la realidad que todos queremos eludir, la que siempre escapamos de ella, que el problema está dentro de nosotros. Necesitamos ser limpios. Mientras tanto, seguiremos sucios. Da igual la reforma que queramos hacer de nuestra conducta, los cambios que queramos hacer en nuestro comportamiento. Mientras no seamos limpios, la suciedad manchará todo lo que hacemos. Y lo que aquí anuncia es que solamente hay una limpieza posible. La limpieza que viene, siendo, como le acabamos de leer, emblanquecidos en la sangre del Cordero. Por lo tanto, la diferencia que se ve en la humanidad a la luz del mensaje de Jesús es simplemente esta. Hay los que son limpios por la sangre del Cordero y los que están todavía sucios. No se trata de buenas personas o malas personas. Aquellos mejores que han avanzado y progresado y se han convertido en alguien que son mucho más admirable de lo que eran, y aquellos que simplemente se han quedado en su progreso, digamos, moral, en una conducta reprobable. El mensaje cristiano dice que el único cambio que realmente es profundo y afecta toda nuestra vida es ser limpios, limpios por la sangre del Cordero. Cuando pensamos en lo que esto significa, nos quedamos perplejos. ¿Por qué uno tiene que ser limpio por la sangre de otro? ¿Por qué alguien tiene que sacrificar su vida, ¿no?, para que yo pueda ser aceptable a ese Dios? Esto es lo que el apóstol define como el escándalo de la cruz. El escándalo de la cruz, desde que el apóstol predicaba a aquellos que tenían la sabiduría de su tiempo, en Atenas, como en cualquier otro lugar del mundo antiguo, hasta el día de hoy, sigue siendo la mayor ofensa para la humanidad. Que yo necesito el sacrificio, la ofrenda, la sangre de otro para poder ser aceptado por ese Dios que es creador y juez. De ninguna manera. Como dice una conocida canción de los años 70, Cristo murió por los pecados de alguien, pero no por los míos. Realmente, la resistencia que el ser humano tiene una y otra vez es a la necesidad misma de esa cruz. El que ha conocido algo de la fe cristiana entiende inevitablemente que es necesario un sacrificio, una ofrenda. Martin Scorsese, el director de tantas películas, ¿no?, en los años 70, llenas de violencia, ¿no?, que hablan de personajes, ¿no?, que están como abocados a su destrucción, ¿no? Él ha sido educado, como muchos de su generación, en la religión, ¿no? Se crió en una parroquia católica en Nueva York y tenía tal afición, ¿no?, a las cosas de la religión, que soñaba de alguna forma en ser cura. Él, como muchos de su generación, deseaba esa pureza, esa limpieza que relacionaba con el sacerdocio. Pero detrás estaba el mundo de la calle, ¿no? La violencia, ¿no? Todo lo que eran las bandas, ¿no? En Nueva York, que acercaban a los jóvenes, ¿no? A una vida de crimen, ¿no? Y de violencia. Y dice Scorsese que si algo entendía él desde que tenía conciencia, ¿no? Es que sangre tiene que ser derramada. O la tuya propia, o la de otro. Pero dado como es el ser humano, solamente uno puede llegar a esa conclusión. Este pensamiento sigue siendo extraño, claro, para quien no ha sido educado en estos términos. Le resulta una religión violenta, ¿no? De sangre, incomprensible para una persona civilizada, ¿no? Y que tiene sensibilidad. El mensaje cristiano sigue siendo ofensivo. No nos engañemos. Es locura para aquel que piensa y reflexiona, que considera lo que el hombre y la vida es. Porque nos habla de la más increíble sustitución, el más tremendo intercambio, la ofrenda, la entrega de uno, el sacrificio de esa persona es la que sirve para que los demás puedan ser limpios. Y nuestro texto por eso nos dice algo más. Nos dice que clamaba toda esa multitud a gran voz que había sido limpiada por esa sangre del Cordero y decía: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta yo diría que es la conclusión de toda la Biblia. Finalmente solamente hay dos opciones: o el hombre se salva a sí mismo, o como hemos recordado una Navidad más, el mundo no tiene otra salvación posible que la que venga de fuera, un Dios hecho hombre que viene a salvarle. No tenemos finalmente más que esta disyuntiva, o pensamos que nosotros vamos a ser capaces de librarnos de nuestros problemas, de solucionar este mundo, o aceptamos que necesitamos la salvación de otro. Y el mensaje de la Biblia es: ¿quién es el único que puede salvarnos? Ese Dios que aparece desde la primera palabra de este libro. ¿Cómo comienza la escritura? Dios. No hay demostración, no hay comprobación, no hay argumentación de la existencia de Dios. Dios está ahí desde el principio. Él es el alfa y la omega, acaba Apocalipsis, el principio y el fin. Él no necesita justificación porque Él es el que está ahí. Somos nosotros los que hoy estamos y mañana no. Somos nosotros los que dependemos nuestras vidas de otro. ¿Quién eres tú para decir que en ti está la salvación de nada o de nadie? La declaración que una y otra vez hace el mensaje de este libro es que nuestra salvación está en las manos de ese Dios que fue el creador y será el juez al final. Esa declaración es una declaración que nos humilla, que en definitiva nos hace sentir como nada. Por eso yo diría que realmente la confesión cristiana, ¿qué es? Sino decir que Él es todo y nosotros no somos nada. Es realmente duro, algo difícil de aceptar y entender. Pero esa es la dureza del Evangelio. A eso se refería Jesús cuando decía que muchos son llamados, ¿no? Pero que pocos llegan a recibir esa salvación de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esa puerta estrecha no tiene otra forma de entrar en ella que humillados. Humillados de tal forma que reconozcamos que Él es Dios y nosotros somos hombres. ¿Qué es la fe sino dejar a Dios que sea Dios y buscar, por lo tanto, la salvación en Él? La esperanza para este mundo roto, la única posibilidad de que nuestras relaciones sean restauradas, de una vida nueva, está en la salvación que viene de Él. Y nos dice nuestro texto que aquellos hombres confesaban las palabras de esta doxología, podríamos llamarlo, del versículo 12, acerca del Cordero. Nos dice que decían amén a estas palabras: la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que describe este nuevo mundo, finalmente? ¿En qué consiste? ¿A qué nos invita Jesús cuando nos dice que entremos en este reino? Que participemos de esta fiesta, de esta celebración, que vivamos en su presencia, con el Cordero reinando. Lo que describe a este mundo, fijaos que es la adoración, la alabanza, la exaltación, el reconocimiento de quién es el que reina. Seamos sinceros, si la mayor parte de la gente no quiere ir a ningún cielo, es porque en el fondo, en lo más íntimo, de lo que están convencidos es que esto es un rollo. ¿Quién quiere ir a ese cielo? Cuando uno ve estas imágenes de angelitos regordetes, ¿no?, colgados en nubes de algodón, ¿no?, que con gesto indolente arrastran sus manos con un arpa, ¿quién quiere participar de semejante rollo? ¿A quién le parece que esto sea una vida o deseable? El provocador ha dicho siempre: yo prefiero el infierno. Ahí estarán mis compadres, será la fiesta. Esta es la visión que el ser humano tiene y de la cual nosotros somos responsables. Muchas veces hemos presentado el cielo y la gloria de Dios como un lugar que, sinceramente, más allá de los argumentos, de lo sofisticado de nuestras objeciones a la fe cristiana, lo que la gente quiere decir: mira, a mí esto me aburre. No se trata de una cuestión intelectual, que tengan problemas para entender o creer. Es que, sinceramente, no le ven nada a esto. Estará bien para ti, pero para mí, ¿qué hay en eso? Por eso tenemos que pensar seriamente qué es lo que significa para nosotros esa vida que esperamos, que anhelamos, ese cielo del cual hablamos. Lo que nos dice aquí es que es un lugar de alabanza, de adoración. Claro, si a uno le cuesta estar cantando unos cánticos en una reunión como esta sin que se le vaya la cabeza, ¿no?, y piense en cualquier cosa, ¿quién va a estar una eternidad cantando? Bueno, por mucho que te guste la música, ¿no?, muy aficionado que sea, ¿no?, pero bueno, ya una maratón de semejantes dimensiones acaba con cualquiera, ¿no? ¿Quién no pierde realmente la cabeza, ¿no?, y el ánimo con semejante culto perpetuo, ¿no? Nos cuesta siquiera suponer, imaginar qué puede haber de exultante o de glorioso en esto. Y la respuesta es clara: todavía no hemos visto al que está sentado en el trono. Lo que produce la alabanza, lo que produce la adoración, es la visión que los creyentes han buscado durante siglos. Esa visión de la gloria de Dios. ¿A qué se refiere el cristianismo cuando una y otra vez dice que el propósito de esta vida, de nuestra existencia, es poder llegar a verle a Él? ¿Por qué desde los días de Moisés hasta el día de hoy lo que deseamos es ver su rostro? ¿Qué hay en su cara? ¿Qué hay en él que merezca realmente la pena vivir contemplando? Lo que nos muestra la palabra de Dios es que el que está sentado en el trono es como el Cordero de Dios, porque es el mismo Dios que se reveló como Cordero viviendo entre nosotros, que encontramos en el Evangelio. El que reina y gobierna es el Cristo que predicó en el Sermón del Monte, que dijo que bienaventurados son los pobres en espíritu, son los mansos, son los humildes, son los pacificadores, son los que tienen hambre y sed de justicia. Estos son los que pertenecen su reino a ellos. Por lo tanto, aquellos que desean ver su rostro saben que no es el rostro ufano del gobernante o monarca encantado de conocerse a sí mismo, que contempla a las multitudes como el candidato político, ¿no?, que recibe ese bautismo de masas, ¿no? Y se congratula de lo grande que es, lo que la gente le aprecia, ¿no? La admiración que tienen con él. El que está sentado en el trono es el Cordero que bajó, que sangró, que sufrió, que lloró, que murió por nosotros. Es alguien que ha dado todo lo que se puede dar por nosotros. Es el rey siervo del Evangelio de Marcos, que no ha venido a este mundo para ser servido, sino para servir. ¿Quién no quiere tener un rey así? ¿Quién no quiere que gobierne sobre él aquel que entrega su vida? No en palabras, sino realmente hasta el sacrificio mismo de su sangre para servirnos. Realmente ser súbditos de este rey, contemplar a aquel que está sentado en ese trono, es objeto de asombro, de admiración, de maravilla para todos aquellos que están en su presencia. Y nos dice finalmente que están delante de ese trono y le sirven de día y de noche en su templo. Y él está sentado sobre ese trono y extiende su tabernáculo, su morada, su tienda sobre ellos. Lo que cambia este mundo es la presencia del Cordero. No es su gobierno desde los cielos, es su gobierno en esta tierra. Este es el gran error, por supuesto, de muchas sectas. Los testigos de Jehová hablan mucho de una tierra nueva, de un mundo nuevo. Pero en ese mundo y en esa tierra no está Cristo gobernando. En ese mundo y esa tierra que ellos esperan, todo será bonito, todo será maravilloso, un paraíso. Pero Dios está en los cielos y ellos estarán en la tierra. No tiene nada que ver con la presencia misma de Cristo en medio de ellos. Sin embargo, al verdadero cristiano, lo que realmente le atrae, lo que busca, lo que desea, es estar en su presencia, la cercanía, la inmediatez. Y por eso hay una cuestión más que no podemos dejar de hacernos. ¿Qué es lo que traerá a su presencia? ¿Qué es lo que cambia realmente que el Cordero esté entre nosotros? Y estas son las últimas palabras de nuestro texto. Nos dice que cuando el que está sentado sobre ese trono extiende su tabernáculo sobre ellos, el Cordero que está en medio del trono los pastorea, los guía a fuentes de agua de vida. Estas palabras vuelven a tener su eco en el capítulo 21, ¿no?, de Apocalipsis, cuando dice la misma visión, ¿no?, dice Juan: el que tuviere sed, yo le daré gratuitamente. Versículo 6. Gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Lo que describe la vida del ser humano es la sed. ¿Qué dice Jesús en sus palabras de las bienaventuranzas al comienzo del Sermón del Monte? El que tiene hambre y sed de justicia, ese será saciado. Lo que describe a los ciudadanos de su reino es la necesidad, es la sed, es el hambre. La pregunta, por lo tanto, que nos tenemos que hacer es si yo siento esta necesidad, si yo me veo falto de esa justicia, si yo deseo y anhelo que Él me dé esa vida. Si tú la tienes, este reino no es para ti. Este reino es para los que tienen sed de ella. Y por eso es que no hay nada más lejano de la verdad que un cristiano ufano de sí mismo, que se considera mejor que otros, que se ve que él tiene la justicia que otros no tienen. Ese lo que tiene es su propia justicia, dice el Evangelio, no la justicia que le viene de Dios en Cristo. El que tiene la justicia de Dios en Cristo, lo que tiene es hambre y sed de ella. Y por eso pasan los años desde que tenemos fe y llegamos a conocer así a Jesús, y seguimos teniendo hambre, seguimos teniendo sed. Cuando nos miramos delante de lo que es realmente ese propósito de la vida, nos parece que estamos tan faltos, tan necesitados, que a veces no nos atrevemos incluso a llamarnos discípulos y ciudadanos de ese reino. No nos vemos como dignos, nos sentimos faltos de esa justicia. Lo que esperamos entonces, finalmente, de esa presencia del Cordero, de ese su reino, que traiga exaltación y adoración, que es el ser saciados de ese agua de vida. Y eso es lo que Cristo nos ofrece hoy. ¿Tienes sed? Ven a mí. De su interior fluirán ríos de agua viva. Las palabras con las que cierra, por lo tanto, esta visión habla de cómo podemos finalmente ser llenos, saciados, realizados. No tenemos que confesar cada uno de nosotros que nuestra vida es una frustración, que no hemos alcanzado lo que buscamos, que una y otra vez hemos intentado encontrar en personas y en cosas aquello que llenara nuestra vida. Pero seamos sinceros, hemos sido realmente satisfechos por ellas. Siempre hay un punto de decepción, un momento en que nos parece que cuando hemos alcanzado aquello que buscábamos, descubrimos que no era eso, finalmente, lo que nos llenaba. A esto se refería Agustín cuando dice que tenemos un hueco, un vacío en nuestro interior, un agujero que solamente Él puede llenarlo. Y esto será una realidad en ese su cumplimiento eterno. Nos dice que entonces seremos llevados, guiados, pastoreados hacia esa fuente de agua viva que nos llenará y saciará eternamente. Y entonces lo que experimentaremos son las últimas palabras de este texto. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Creo que os he contado alguna vez esta historia de C.S. Lewis, ¿no? De este niño que aparece en Crónicas de Narnia. Este chico, que es un trasunto del escritor mismo, ¿no? Es huérfano, ¿no? Tiene solamente su madre, pero su madre padece esta grave enfermedad, ¿no? Y entonces el chico no puede aceptar la realidad de que su madre se muere, ¿no? Todo indica que su mal es incurable y que no tiene otra esperanza. Y entra en este mundo maravilloso que llama Narnia, ¿no? Crónicas de Narnia es una serie de relatos, ¿no? Fantásticos, ¿no? Sobre este mundo maravilloso. Y en él este escritor convertido al cristianismo nos coloca a este chico buscando a aquel que reina sobre ese mundo. Y el que reina es el león que llama Aslan, una figura divina que está ahí pero que no encuentra. Toda la historia del libro es como está siguiendo la pista, el rastro de él, escuchando de él, pero nunca la encuentra. Siempre pasa algo que nunca está en el sitio en que tiene que estar, y es como una historia de la vida misma, ¿no? Es como si el sentido, el propósito de todo nos evadiera, ¿no? No llegáramos a alcanzarlo. El que busca a Dios se siente así tantas veces, ¿no? Parece que está ahí, pero no lo encuentra, ¿no? No llega a él. Solamente al final de esta historia, cuando el libro acaba, descubrimos que él estaba detrás de todo lo que había ocurrido. Lo que pasa es que no le veía, no era consciente de su presencia. Pero finalmente se encuentra con el león, con esta figura divina. Y el deseo que este chico llevaba todo el tiempo en su cabeza era pedirle una medicina, como un elixir, como una curación milagrosa que creía que podía tener ese ser, ¿no? Que milagrosamente recuperara la vida a su madre, ¿no? Y volviera a ser la que era antes. Y con esta en la mente va a lo largo de todo este camino. Es como cuando cada uno de nosotros pensamos, hay algo en mi vida que me falta. Si yo lo encuentro, ¿no? Si realmente esto se soluciona, entonces la vida merece la pena. A veces es la sanidad de una enfermedad, a veces es la persona querida, ¿no? Como en esta historia, pero pensamos que ahí está el secreto, la felicidad, ¿no? Y el asombroso final de esta historia de C.S. Lewis en estas Crónicas de Narnia es que cuando encuentra el rostro, cuando contempla finalmente al león, se va de su mente totalmente la razón por la que ha venido. O sea, ya no piensa en ningún momento en la medicina, en el elixir, en la curación milagrosa de su madre. ¿Sabéis lo que ve y contempla? Una lágrima cae de los ojos del león. Y lo que descubre en su rostro es aquel que le importa más que todos nuestros males. Aquel que se compadece como aquel que enjugará toda lágrima. Y uno prefiere estar enfermo con él a su lado que tener toda la salud del mundo lejos de él, porque ha encontrado el sentido mismo de la vida, su propósito, en aquel que nos ha amado tanto, que ha dado su vida por nosotros. ¿Por qué desearemos estar en su presencia? ¿Por qué cantaremos, alabaremos, adoraremos, admiraremos en maravilla y asombro quién es el que está sentado en el trono? Porque aquel que todo lo gobierna es aquel que nos ama. Que nos ama tanto que ha dado su propia vida por nosotros. Decíamos que no podemos explicar muchas veces por qué hay mal en el mundo. Pero lo que sí sabemos es que Él no es indiferente. Él se conmueve por nosotros. Y no solamente lo siente, sino que ha venido a este mundo. Ha sufrido. Ha muerto en aquella cruz. Para que nunca, nunca pensemos que a Él no le importamos. Que nuestra vida realmente no significa para Él nada. Hay tantas veces en la vida que dudamos de esto. Pensamos, ¿realmente hay un Dios a quien mi vida le importa? ¿Hay alguien que realmente le interesa lo que me pasa? ¿Mi frustración o mi infelicidad? Pero cuando veamos su rostro, cuando le contemplemos como Él es, desaparecerá como de la mente de este chico toda duda, todo otro pensamiento, toda otra preocupación. Porque como Pedro, y es aquel otro discípulo que se subió a aquel monte con Jesús y descubrió su gloria en su rostro, dice Pedro que dice que no había ningún bien mayor para ellos que hacer su tienda, su morada, su tabernáculo ahí, al lado suyo. Nada es comparable a vivir con Él. La eternidad es Cristo. La vida que Él nos ofrece, el reino, la presencia y el consuelo viene de estar con Él. Por eso es que no hay nada que deseemos más cuando le conocemos que poder estar con Él. Porque Él traerá una nueva vida, traerá consuelo, traerá justicia, traerá en definitiva la realización y el cumplimiento de todos nuestros sueños y anhelos. Una frase más de C.S. Lewis, de C.S. Lewis. Él decía, si tenemos hambre o sed o necesidad de algo en esta vida, es que hay algún lugar, una vida en la cual esa puede ser cumplida y realizada. Uno no tiene hambre de algo que no existe. Uno no tiene sed de algo que no pueda hallarse en algún sitio. Si tenemos una hambre y una sed, es porque conocemos y sabemos que hay una realidad que puede llenarla. Y Cristo nos dice, yo soy ese agua de vida. Venid a mí y beber de mí, ponerme a prueba y gustarme. Es cierto que tenemos preguntas, dudas y objeciones, pero Jesús te dice, pruébame, gústame, comprueba por ti mismo quién soy yo, y tendrás más sed, más necesidad, pero de Él. Descubrirás que Él te llena como ninguna otra cosa te puede llenar en esta vida. ¿Qué es la fe sino estar satisfecho con Dios en Cristo Jesús? No hay otra definición y explicación de lo que es el cristianismo. El cristianismo es descubrir que en Cristo está todo, todo lo que necesitamos. El apóstol Pablo en Romanos 8, cuando hace esa descripción gloriosa, mostrándonos la maravilla, nos dice que si Él nos ha amado tanto, que ha entregado a su propio Hijo por nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si hay algo de lo que tienes necesidad en esta vida, si hay algo que te gustaría alcanzar y desear, no es nada comparado con lo que Dios en Cristo te ofrece. Él no solamente te llenará y te dará lo que buscas, sino que te dará mucho más lo que viene de Él mismo. Vamos a pedírselo así, vamos a rogárselo, hablando a Él en una oración final. Oh Dios, venimos ante Ti sabiendo, Señor, que tenemos deseos, anhelos, que no han sido satisfechos, que no han sido cumplidos ni realizados. Señor, no hemos alcanzado lo que buscamos, no hemos hallado ni encontrado aquello que una y otra vez hemos buscado. Pero Señor, al venir ante Tu palabra descubrimos a alguien, Cristo Jesús, el Cordero Tuyo, que viene a este mundo, en primer lugar a quitar nuestro mal, porque no somos criaturas inocentes, sino culpables. Somos responsables, Señor, del mal no solamente que hay en este mundo, sino en cada uno de nosotros. ¿Quién nos librará de semejante mal? ¿Quién quitará esta suciedad que hay en nosotros? ¿Quién, Señor, nos podrá hacer blancos cuando estamos negros? Señor, te queremos rogar y suplicar que podamos descubrir, Señor, en esa sangre del Cordero, el sacrificio que quita todos nuestros males, que nos limpia de todas nuestras manchas. Señor, deseamos y anhelamos tu presencia, estar delante de ti, porque sabemos que el gobierno y el reino del Cordero será el único que nos satisfaga, que producirá admiración, asombro, maravilla, que no nos cansaremos, Señor, de declarar, de confesar, de cantar, que no hay nadie como el Cordero. Digno es el Cordero de reinar por los siglos de los siglos. Descubriremos, Señor, en ese día que el amor que le ha mostrado, entregando su vida por nosotros, despierta tal agradecimiento, tal sorpresa, tal admiración, que a su vez, Señor, nosotros le admiraremos, alabaremos y adoraremos para siempre. Señor, te queremos suplicar también, por lo tanto, ahora, que tú produzcas la sed en nosotros, la sed de ese agua de vida que está en tu Hijo. Señor, sin ella no somos satisfechos. Señor, sabemos que el que tendrá sed y hambre de justicia será el que la reciba. Te damos gracias por este bendito Evangelio, por el cual tu justicia nos es dada como un regalo a nosotros, siendo injustos. Señor, de esa manera descubrimos también, Señor, que con Él tendremos todas las cosas. Señor, queremos conocer el consuelo último de saber que todas nuestras aflicciones y tribulaciones no son nada comparables, Señor, con tu presencia. Queremos, como el apóstol Pablo, Señor, mirar en perspectiva la realidad de nuestra vida con lo que nosotros esperamos. Porque, Señor, estar un instante en tu presencia será mejor que toda una eternidad fuera de ella. ¿Qué será vivir para siempre, Señor, contigo? Ser lleno y satisfecho de tu presencia, disfrutar de este amor que da sentido finalmente a la vida. Señor, queremos y deseamos, Señor, poder ver el rostro de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, porque sabemos que esa mirada nos transformará, nos renovará, nos hará nuevas personas. Seremos resucitados, tendremos un nuevo cuerpo, una nueva vida. Señor, seremos hechos como Él es, a su imagen y a su semejanza. Señor, deseamos esa mirada que nos cambia. Deseamos esa visión que nos hace distintos y diferentes. Queremos verles. Queremos verle para no volver a ser los mismos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.